La verdad, la semana pasada hemos visto sobre la abundante gracia de Dios. Pero hoy vamos a enfocar en Jesucristo, nuestro Rey eterno. Jesucristo, nuestro Rey eterno. Vemos aquí, primero, que no hay duda en nuestros corazones, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que no hay duda en nuestros corazones y nuestras mentes de que Jesucristo es Rey. Pero, ¿qué clase de Rey? Además, ¿Él es verdaderamente Rey en nuestros corazones? ¿Le conocemos de verdad? Y le reconocemos como nuestro Señor y Rey en nuestras vidas cotidianas. Es una cosa llamarle Señor. Es una cosa decirle que Él es Rey. Uno de los himnos favoritos míos, con muchos de ustedes, el Rey ya viene. Sabemos que Él es Rey de nuestra vida. Hay una canción ahorita, un canto muy popular y que nos gusta mucho, por C.C. Winans, que dice, He's my king, Él es mi rey. Y hay algo especial en esa canción, porque está enfocando en la realeza de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las ramificaciones terrenales y eternas de la realeza de Cristo? Hay ramificaciones. Y también, tanto en nuestras vidas individualmente, en cada vida, la realeza de Cristo, el Señorío de Jesucristo, nos toca individualmente, pero también en la historia de la humanidad en general. Lo primero vamos a ver aquí, el Rey de los siglos. ¿Quién es Él? Dice aquí en versículo 17, es el único versículo que estamos estudiando hoy en esta epístola. Por tanto, al Rey de los siglos. Con Él acabó de hablar de la gracia de Dios, y como Dios lo está usando, Él, el primero de los pecadores, como un ejemplo, que si Pablo, el perseguidor, este hombre horrible que mataba en el nombre de su Dios, si Dios pudo salvarle a él, a cualquiera Él puede salvar. Pero ahora Él está como exclamando una alabanza, una exaltación. Esto es lo que este versículo es. Es una alabanza, una exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Rey por los siglos. Y vemos entonces primero que solamente se encuentra primero como Rey. Él es también, se encuentra en Daniel. Él es el anciano de días. Él existió antes que los días existieron. Él es el anciano de días. En Daniel 7. Él es el gran yo soy, que se encuentra en Éxodo. Y Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan capítulo 8. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es, según Apocalipsis, en capítulo 1, que Él es el principio y el fin. El tiempo tiene su origen en Él. Él existió antes del tiempo. Él es el Todopoderoso. Él es el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso, según Apocalipsis 1:8. ¿Quién es este Jesucristo? Él es eterno y también Rey de los siglos, que es otra manera de decir que Él es Rey eterno. Entonces vemos aquí primero que Él es Rey de los siglos. Y siendo Rey de los siglos, Él es también Rey de los judíos. Nada más se encuentra dos veces, dos lugares, y nada más en el Nuevo Testamento. Él nunca es llamado Rey de los judíos en el Antiguo Testamento. Y nada más dos veces se encuentra Rey de los judíos, no Rey de Israel, Rey de los judíos. Dando a entender que su sangre es de la tribu de Judá, y Él es el león de Judá. Entonces, Él es Rey de los judíos. Así como David era Rey de Judá y después fue Rey de todo Israel. Entonces, cuando Él nació los magos vinieron. ¿Y dónde está ese que nació rey de los judíos? Y eso encontramos cuando usted lee allí en Mateo 2. Vienen los magos buscándole. Ninguno nace rey. El padre es el rey. Uno nace príncipe o princesa, pero no nace ya con una corona. Pero Jesús nació como rey. El que nació rey de los judíos. En el principio de su vida vinieron los magos a buscarle. Y le adoraron y le dieron presentes. Y después en el fin, Pilato preguntó si él es el rey de los judíos. Y en el fin encontramos que pusieron una placa arriba de su cruz poniendo Jesús rey de los judíos. En su nacimiento y en su muerte es el único tiempo que se encuentra esa frase, ese título, rey de los judíos. Dando a entender que su sangre era judía. Yo nunca, muchas veces no entiendo la gente que discrimina contra el pueblo judío. Porque Cristo era judío. Cristo era judío. Él nació judío. Él murió judío. Y él es el león de la tribu de Judá. Entonces, veamos aquí que él es el rey de los judíos. Pero también vemos que él es rey de Israel, que es un título más político. Sí, el rey de los judíos tiene que ver con su sangre, su herencia, su genealogía. Él era un descendiente de Judá. Pero cuando leemos que él es rey de Israel, aquí se encuentra otros lugares. Y vemos también, si usted mira, por ejemplo, en 1:40. No hay que buscarlo, pero cuando Natanael se dio cuenta, él de veras es el rey de Israel. Porque el Señor ya sabía lo que Natanael estaba pensando cuando estaba él debajo de un árbol. Y él comenzó a hablar y Natanael quedó sorprendido. Este es el Hijo de Dios, este es el rey de Israel. Y vemos entonces también que cuando él estaba entrando en esa entrada triunfante, cuando estaban tirando ropas y delante de él y bendiciéndole con palmas, en el domingo de palmas que muchas iglesias celebran, y dijeron, Hosanna al hijo de David, el rey de Israel. Entonces, ahí estaba pensando que ellos estaban pensando que él iba a tomar control de toda la nación y librarles del yugo opresor de Roma. Entonces él es rey de Israel y él es rey de Judá, de los judíos. Entonces, yo digo, es muy importante tomar en cuenta eso. Yo no estoy diciendo que hay que adorarles y todo lo que ellos hacen es correcto, pero hay una razón por la cual muchos en el mundo detestan a Israel. Porque también es pueblo de Jesucristo. Él es rey de Israel. Entonces, es un pueblo escogido de Dios. Hay muchos que dicen, ya no es la iglesia. No, todavía Israel. La Biblia dice para orar por la paz de Jerusalén. Y cuando usted ve esas escuelas donde esos estudiantes, y han fijado, 90% son mujeres. Anda con su bandera de Palestina y habla, y están contentos que mataron esos niños cuando atacaron a Israel y decapitaron bebitos delante de sus padres y quemaron otros vivos y están aplaudiéndolos. Hay que librar desde el río hasta el mar para aniquilar desde el Jordán hasta el Mediterráneo para que no existe ya Israel, que no existe ningún judío. Es lo que están diciendo cuando están diciendo desde el río hasta el mar. Hay un odio, porque el diablo detesta a Israel como él detesta a la iglesia. Entonces vemos aquí que él es el rey de Israel. Y cuando este país bendice a Israel, Dios ha bendecido a este país. Cuando el país, cualquier país que ha ido en contra de Israel, han bajado en su estatura, económicamente, militarmente, comienza a bajar. Usted puede checar toda la historia. ¿Y qué pasó con Alemania que quiso destruir a Israel? Quemando a los judíos en los hornos. matándolos con gas, con Hitler, que era alemán. La verdad, él era de Austria, pero estaba controlando Alemania. Entonces, esos países se debilitaron. Entonces, este país donde nosotros vivimos, la mayoría aquí, es un país que siempre ha bendecido a Israel, y Dios ha bendecido este país. Porque Cristo, sea lo que sea, Él es Rey de Israel también. Y vemos ahora también que Él es Rey de Reyes. Y eso se encuentra en Apocalipsis 19, 16. Pero también sabemos que Él es, usted mira aquí mismo en Timoteo capítulo 6. Vamos a adelantarnos un poco porque todavía falta para llegar a capítulo 6. Apenas estamos en capítulo 1. Pero si usted mira aquí en 6:15. Aquí dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, hablaremos de eso en un ratito, Rey de reyes y Señor de señores. Si hay otros reyes, mas Él es Rey de reyes. Como dice el mexicano, Él es el mero mero. No hay nadie más alto que Jesucristo, Él es el Rey de reyes. Y por supuesto, si usted lee la Biblia, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y un día reinaremos con el Rey de Reyes. Porque seremos reyes bajo de Él, reinas debajo de Él, reinando. Mas Él es el Rey de Reyes. Y cuando leemos del milenio, vamos a ver esos mil años, se va a establecer Nueva Jerusalén y el mundo va a cambiar. Y todas las naciones van a traer honra y gloria al Rey de Reyes, a Nueva Jerusalén por mil años. Es muy bonito cuando uno estudia las profecías. Él es Rey de Reyes. Y incluso podemos decir presidentes, dictadores, primer ministro, no le hace que título trae los líderes de los países. Él es Rey de todos. Entonces, muy importante eso. Pero también vemos aquí, cuando usted ve, Él es también Rey de Gloria. Ahora, eso es muy bonito. Porque si usted mira aquí en versículo 17, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, que es por la eternidad, que a Él sea gloria. Ahora, hay tres salmos juntitos. Voy a dar un resumen de una parte del Antiguo Testamento que es salmos. Y hay tres salmos. 22, 23 y 24. Mira conmigo bien rápido, que tiene que ver con el tema de hoy. Y usted mira Salmo 22. Estamos viendo aquí el pastor, ¿okay?, crucificado, el pastor sufrido. Y aquí está hablando de Cristo Jesús, sufriendo, colgando en la cruz. Y él dice aquí, por ejemplo, en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted puede ver aquí, por ejemplo, versículo, bueno, hay muchas partes. Está hablando aquí de cómo repartieron, versículo 18, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando aquí de cómo Él sufrió en la cruz. Cómo él estaba muriendo de sed. Usted mira aquí versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y tuvo sed. Después versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben ustedes? Este pastor, Cristo dijo, el pastor da su vida por las ovejas. Aquí es donde el pastor dio su vida por sus ovejas. ¿Pero qué pasa ahora? Ese pastor que dio su vida por las ovejas, es el mismo pastor que nos está guiando hoy. Es Él que provee para nuestras necesidades. Es Él que nos guía. So llega Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y veamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y eso es simbólico del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Es el gozo del Espíritu Santo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No ven ustedes? En Salmo 22, el pastor dio su vida por las ovejas. Pero ya resucitó. Y ahora él vive y él guía a sus ovejas. Es ahora en el estado que estamos. Si tú tienes a Cristo, Él te guía. Te guía con su Espíritu, te guía con su palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Y lumbrera a nuestro camino. Él nos guía. Pero después de nuestra estancia aquí en la tierra, sigue nuestra gloria. Pero nuestro pastor es glorioso y Él será coronado como rey. Y aquí entra el Salmo 24. Y aquí vemos entonces el pastor coronado en gloria. Y usted mira aquí, él habla aquí de que la tierra es de él, en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los de que en él habitan. Tú eres del Señor. Aún los malignos son de él. Todo es de él. Las vacas son de él. Los perros son de él. Todo es de él. Todo lo que habita en esa tierra. Entonces, él dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, y ahí sigue. Y después mira aquí, en versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pues viene la pregunta, que era como una canción que cantaban una al otro. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Se ves? Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pues se repite, alza o puerta, alzad o puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Es decir, que aún la gloria trae Rey. ¿Cómo es eso? Porque hermanos, Él inventó la gloria. Él existió siempre. Él es Rey de la Gloria. Entonces, vemos aquí el pastor sufrido, Salmo 22. El pastor que provee, el pastor, nuestro buen pastor, Salmo 23. Y el pastor glorioso, el príncipe, el rey eterno, glorioso, acá en Salmo 24. Se ve el orden. Él murió por nosotros, ahora Él nos guía y un día seremos transformados y glorificados con Él en gloria. Entonces, este es el Rey eterno. Vemos aquí entonces que Él es el Rey de Gloria, pero también, ¿sabes? Si usted mira primera de Pedro, no hay que buscarlo, pero en capítulo 5, versículo 4, ahí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Cristo es el príncipe de los pastores, aparte que Él es príncipe de paz. Entonces, vemos aquí, Él es el Rey de Gloria. Ahora vemos también entonces que Él es el Rey eterno. Porque es muy bonito tener gloria, es muy bonito tener poder, pero todos los reinos se acaban, todos los presidentes y gobernadores y reyes se acaban. Tiene que morir, pero no este, Él es eterno. Y por eso dice aquí, el Rey de los siglos, pero es otra palabra por el Rey eterno. ¿Sabe? Si usted trae una versión en inglés, dice Rey Eternal. Y alguna versión en español, pero no la que nosotros tenemos. Aquí Rey de los siglos. Pero es lo mismo. Él es el Rey Eternal, el Rey Eterno. Entonces, vemos aquí, y usted no hay que buscarlo, pero allá en Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey Eterno. Jeremías 10:10. Pero ahí dice Jehová, no dice Jesús, hermanos. En Romanos 10, versículo 9, lo que está diciendo. Que si crees en tu corazón que Jesús es Señor. La palabra Señor es el griego por Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, si crees en tu corazón que Jesús es Jehová, serás salvo. Y creer en tu corazón, si confesares con tu boca, perdón, que Jesús es Señor, que Él es Jehová. y creyeres en tu corazón, serás salvo. Recuerda que Cristo mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y si él no hubiera dicho eso, ¿cómo hubiera sabido que él era Jehová? Porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, muchas veces se nos olvida eso. Abraham vio el día del Señor. Entonces, veamos aquí, él es Rey Eterno. ¿Por qué es importante eso? Porque, hermanos, su reino nunca se acabará. Acá un versículo que usamos, recuerdo que usamos mucho en Navidad, en Isaías 9. Hasta a veces las tarjetas de Navidad tienen este versículo. Y es muy conocido. Y usted mira el capítulo 9 de Isaías, empezando con el versículo 6. Y en 9 de Isaías, versículo 6, mira lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido. Ahí está Navidad. Un hijo nos es dado. Ahí está Calvario, la crucifixión. Y el principado sobre su hombro, es decir, el gobierno. Y se llamará su nombre. No debe de haber una coma ahí. Es admirable consejero. ¿Ok? Pero es admirable consejero. Dios fuerte. Uy. Ese niño que nació y ese hijo que fue dado es Dios fuerte. Cristo es Dios. Y pues dice, Padre eterno. ¿Ok? Él es eterno. Príncipe de paz. Y después dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es un reino que nunca se acabará. Y dice aquí, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo tiene un celo para hacer eso. Entonces, veamos aquí que Él es Rey Eterno. Su reino es eterno. Si tú perteneces a su reino, vas a estar con Él por toda la eternidad. Y si no perteneces a su reino, tú vas a sufrir por toda la eternidad. Pero existirás. Yo no digo vivirás, porque nadie vive en el infierno. Es su segunda muerte. Vas a estar muriendo por toda la eternidad, pero vas a existir. Pero si quieres vivir, tienes que conocer al Rey eterno. Y vemos entonces ahora, aparte de que Él es eterno, Él es inmortal. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver su inmortalidad? Aquí tiene que ver con su cuerpo. ¿Sí ves? Él tiene cuerpo porque Él es hombre. Y la Biblia habla de eso. Si usted mira, que no está muy lejos de Timoteo, pero busca ahí Hebreos en capítulo 4. Miren lo que dice. En Hebreos capítulo 4, empezando con versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, paramos aquí. Un sacerdote tenía un requisito muy grande. ¿Sabe lo que era? Tenía que ser un ser humano. Cristo no podía ser un sacerdote hasta que Él fue hecho hombre. Cuando Él nació y fue encarnado, o más bien cuando fue concebido, pero cuando Él recibió un cuerpo, ahora sí, Él podía ser, porque un sacerdote es un hombre que representa al hombre delante de Dios. Si un profeta es uno que representa a Dios cuando habla con los hombres. Pero un sacerdote representa a los hombres cuando habla con Dios. Y Cristo es dos, Él es profeta y sacerdote. Entonces, Él, para ser un sacerdote, tenía que tener un cuerpo. Pero mira la diferencia, los sacerdotes no viven para siempre. Ellos también morían y sus hijos seguían con el sacerdocio. Y aún en las iglesias como católica, ningún sacerdote vive para... Acabó de morir un papa, ahora tiene otro. Y hay muchos papas y hay muchos sacerdotes porque no viven para siempre. Y así era también el tiempo de Israel con sus sacerdotes. Pastores son iguales, aunque Él es el pastor de los pastores. Ningún pastor pastorea para siempre. Tenemos que morir tarde que temprano. Entonces, mira lo que dice aquí en 4:14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él no está en Roma, hermanos, Él está en el cielo, nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Ahora mire, Jesús, no dice Cristo, Jesús, enfocando en su nombre humano. El Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pues le dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque fue hombre, tuvo cuerpo, él sufrió hambre, sed, tentaciones. Él tenía un cuerpo. Él ahora puede identificarse, Dios se identifica con el hombre. No, el hombre no puede decir a Dios, tú no sabes lo que es ser hombre, ¿cómo no? Yo fui hombre por 33 años en la tierra. Entonces aquí dice, pero sin pecado, él nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente. Hay un hombre intercediendo por nosotros. Tenemos un representante delante del Padre, es Jesucristo, nuestro Rey eterno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos misericordia. Nadie aquí es perfecto. El único que nunca tuvo necesidad de misericordia fue Cristo, porque nunca pecó. Misericordia es para los pecadores, porque ellos merecen juicio, pero necesitan misericordia. Entonces, y dice aquí, y hallar gracia por el oportuno socorro. So, ven ustedes, él tiene cuerpo, porque es hombre, pero es un cuerpo inmortal. No en el principio, tuvo que morir, mas ahora su cuerpo es inmortal. Él tiene un cuerpo inmortal, y él nos impartirá su inmortalidad a nosotros, sus súbditos fieles. Toma la palabra que usé, toma en cuenta, súbditos. En inglés es subjects. Nadie aquí votó por el Señor. Entonces, no estoy seguro cómo decirlo en español. En inglés se llama constituency. Uno que es votado y puesto en una posición, puede ser en Congreso, puede ser como gobernador o presidente. Hay gente que votaron por ellos. Por eso es democracia, república. Entonces, son, pero Cristo no tiene gente que vota. Somos súbditos. En otras palabras, nosotros somos, estamos bajo la autoridad de nuestro Rey. Él no fue elegido o votado. Él no campañó por su posición. Él es Rey de Reyes. Y no es un turno de 4 años, 6 años o 2 años. No, no, no. Es para siempre. Él es Rey de los siglos. Entonces, vemos aquí, Él nos impartirá su inmortalidad. ¿Cómo? Porque si ustedes miran conmigo, en dos lugares, es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes batallan para encontrar sus versículos y otros no, pero es muy necesario que lo veamos. No me gusta que miren tantos versículos para distraerlos, pero es necesario hoy. En el capítulo 1 de Efesios, ustedes verán aquí 13 y 14. Muy interesante. Aquí dice algo del Espíritu Santo. Dice 1, 13 y 14 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahora mire, todos los que hemos creído en el evangelio, creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Pero aparte de ser sellados, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice que es las arras de nuestra herencia. Arras quiere decir en inglés como down payment, un enganche. Las arras. Y dice aquí, como usted va a comprar un carro, tiene que dar un enganche. O comprar una casa, dar un enganche. Y dice aquí, entonces, las arras. ¿De qué? No, mira aquí. Dice aquí en versículo 14, de nuestra herencia. Hay una herencia para los hijos de Dios. ¿Qué es esta herencia? Pero ahorita tenemos como un depósito. Tenemos el Espíritu Santo. Dice aquí, de la posesión adquirida. Cristo pagó por tu herencia, por la mía. ¿Qué es esta herencia? Para la alabanza de su gloria. Porque Él es un Rey glorioso. Ahora vamos a ver cuál es esta herencia. Y aquí se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15. En 1 de Corintios capítulo 15. Y dice así la palabra de Dios. ¿Okay? Y mira conmigo, empezando con el versículo 51, casi el fin del capítulo. Y mira lo que dice, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, lo va a revelar algo que antes no sabíamos. No todos dormiremos, que no todos vamos a morir. Un cristiano nunca muere, él duerme, en diferencia. Pero todos seremos transformados. Hablamos de eso en la clase, la diferencia entre reformar y transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿En qué? Aquí está la herencia adquirida. Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, en lo que somos mortales, se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo aquí que el rey inmortal quiere tener súbditos inmortales también. El rey inmortal quiere tener un reino inmortal. ¿Qué es un reino? No son los edificios y las calles, somos nosotros. Si no hay gente, no hay reino. Un rey es rey porque hay gente debajo de él. Pero si vamos a morir en 100 años o 1000 años, él va a estar reinando sobre nada. Él quiere reinar sobre un reino. Por eso él lo va a vestir con inmortalidad. Y vemos aquí ahora versículo 54. Y cuando esto corruptible, que es decir, que se pudre el cuerpo nuestro, ya cuando tú mueres, en unas horas, un día, ya hueles feo. Ya está pudriendo la carne. Eso es corruptible. Se haya vestido de incorrupción, y ya no habrá muerte. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, y solo entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte. Entonces, por eso Pablo está glorificando y exaltando al rey inmortal, dando a entender que sus súbditos también serán inmortales. Ahora, entonces, vemos aquí la importancia de todo eso. Porque la Biblia dice también que un día vamos a ser gloriosos como Él. Lo vamos a ver tal como es Él y seremos tal como es Él cuando lo veamos. Entonces, nos impartirá de su inmortalidad a nosotros, ¿a quién? Sus súbditos fieles. No porque tú vas a la iglesia, eres un súbdito. Cristo no es tu Señor, no es tu Rey, sino has nacido de nuevo. Ah, pues yo creo, qué bueno, los demonios también creen más que tú, porque tiemblan, tú ni tiemblas. Entonces, no por eso tú eres salvo. Es muy importante nacer de nuevo. Es muy importante arrepentirse de tu estilo de vida, de ser tan macho, creer que tú eres Señor de tu vida. Y entregarle todo, Señor, mi vida es tuya, yo no soy nada sin ti. Entonces, veamos, Él es rey inmortal. ¿Sobre quién? Sobre su reino inmortal. Sobre sus súbditos inmortales, que somos nosotros. Todavía no somos. Estamos envejeciendo. Estamos enfermando. Y los que tenemos más años, estamos descubriendo dolores en lugares que ni sabía que existían. A veces aparecen dolores, quién sabe dónde, de dónde viene. Me acosté muy bien, me levanté con dolor. ¿Qué pasó? Se llama vejez. Okay, entonces, si eso suena duro, es la verdad, hermanos. Todos envejecemos, ¿verdad? Y ahora que yo tengo más años, puedo decirlo sin preocupar que estoy ofendiendo a la gente grande, porque está hablando de mí también. Entonces, pero otra cosa ahora, aparte que es inmortal, Él es un rey invisible. No se ve, que si es invisible, no se ve. Hermanos, Él es rey invisible de un reino invisible. Y nosotros ya pertenecemos a ese reino. Pero no se ve. Porque la iglesia de Cristo No es el edificio con una cruz o catedrales hermosos o lo que sea. La iglesia del Señor es invisible porque es espíritu. Él no está aquí físicamente, Él está aquí por medio de su iglesia. La iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza. Él es rey invisible de un reino invisible. Y cuando tú le llamas Señor o Rey, es porque tú reconoces que Él es tu Rey, tu Señor. Esperamos que no sean más palabras rutinarias de costumbre, pero que sea de veras, de tu corazón. Cuando tú dices en tu oración, ah, Señor Jesús, mi Rey, más vale que sea de verdad lo que estás diciendo. Que no sea hablando con los dientes para afuera con tu Señor. ¿Okay? Y entonces, cuidado. Pero si Él es Rey invisible, de un reino invisible, entonces, ¿cómo debo yo de andar? Bueno, puesto que pertenecemos a un reino invisible, andamos por fe y no por vista. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Mira conmigo en 2 de Corintios, en capítulo 5. Mira lo que dice, 2 de Corintios, la segunda epístola, capítulo 5. Y vamos a versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ok? Él es invisible, no en el cielo, pero aquí en la tierra. Porque por fe andamos, no por vista. Pues, ¿cómo puedo yo ver un Dios invisible? Tus ojos de fe. Por fe lo vemos. Por fe andamos. Entonces, si tú no tienes fe, no lo vas a ver. Entonces, después del versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No todos piensan así. No, algunos si saben que van a morir, se desesperan. ¿Cuál es tu problema? Vas a estar con tu Señor. Muchas veces decimos, oh, yo quiero estar en las calles de oro. Pues entonces, tienes que morir para caminar en las calles de oro. Aquí no hay calle de oro. Pero muchas veces, Pablo no estaba jugando. Pablo en serio quería estar con el Señor. Él se quedó porque él sabía que el Señor lo tenía de algo que hacer todavía. No se acabó su tiempo. Pero vemos aquí entonces, es muy importante, nos da un ejemplo en Hebreos de Moisés. Mira a Moisés, mira Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice de Moisés. Eso fue en el Antiguo Testamento y hablando de Cristo. Interesante, 11:27. Dice aquí, bueno, mejor sabe qué, vamos a empezar con 24. Mira lo que dice 11:24 de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya cuando tiene 40 años, yo soy judío, yo soy hebreo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y muchos no son así, porque vivimos en tiempos en que los hombres son amadores más de los deleites que de Dios. Y si tú te descuidas, tú vas a ser igual que ellos. Por eso hay hermanos que no dan al Señor lo que es de Él, pero sí tienen carros bonitos, hasta lanchas y televisores muy bonitas, viven muy bien y dan una migaja al Señor. Y se justifica. Es que en ese, no, muchas veces son deleites. Pero aparte de eso, su tiempo también. Aquí no tanto, pero hay iglesias de los americanos, muchas veces compran una lancha, están muy contentos, ya no aparece en la iglesia. Están siempre a la pesca. En vez de pescar hombre, anda pescando peces con su lancha, porque está muy bonita su lancha. Mejor no tener lancha. Y eso pasa de veras. Lo tenemos que cuidar mucho. Entonces veamos, sigue leyendo. Versículo 26. Ese es Moisés. ¿Ok? Unos 1500 años, 1400 años antes que Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, no el premio, el vituperio de Cristo. Pero dice de Cristo aquí, no de Jehová, porque Cristo y Jehová es lo mismo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es posible? Mira 27. Por la fe dejó a Egipto, Por la fe nosotros dejamos al mundo. Egipto siempre representa al mundo en la Biblia. No temiendo la ira del rey, ¿por qué? Porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo vas a ver al invisible? Parece que es una frase que no tiene sentido. ¿Cómo puedo ver yo algo invisible? Él lo vio. Y Moisés es uno de los personajes más grandes en la Biblia, en la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo Moisés lograr lo que él hizo? Viendo lo invisible. Viendo al invisible. ¿Y cómo tú y yo podemos dejar este mundo de corazón? Dejar este Egipto. No temer a Satanás y todo lo que él hace por asustarte. Poniendo tu mirada en el invisible. Por eso es el rey invisible. Y la parte que es inmortal y nos impartirá de su inmortalidad, también él es el rey invisible. Pero sí lo podemos ver si andamos por fe. Sin la fe no lo vas a ver. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Y después vemos aquí el único sabio Dios. Ahora es interesante, regresando a Timoteo 1:17, dice al único y sabio Dios. Primeramente, está hablando de Cristo, dando a entender que Él es Dios. Porque si usted sigue leyendo versículos antes, está hablando de Jesucristo, Cristo Jesús. Él es el único y sabio Dios. Entonces, primero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, nada más, no hay que buscarlo, pero en Isaías 44:6 dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel. Jesús es Rey de Israel. Y su Redentor. Jesús es nuestro Redentor. Nos redimió con su sangre. Jehová de los ejércitos. Jesús es Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Y yo soy el postrero. Ah, leemos eso también. El Alfa y Omega. Principio y el fin. Allá en Apocalipsis. Pero aquí está Jeremías. Está hablando 600 años, 580 años antes de Cristo. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay. Él es el único Dios. Y Él es sabio. Ahora, no tengo tiempo para exponer toda su sabiduría, porque yo ni puedo. Estoy muy limitado en mi mente. No conozco toda la sabiduría de Dios. Pero una cosa yo sé. Si Él permite algo en mi vida, es porque Él es sabio y sabe lo que es mejor para mí. Yo no tengo que entender. Una cosa yo sé, y les garantizo, porque la Biblia lo dice, que los caminos de Él no son nuestros caminos. Y su manera de pensar, los pensamientos de Él, no son nuestros pensamientos. Y como está más alto el cielo y las estrellas que la tierra, así son sus pensamientos y sus caminos, más que los nuestros. Entonces, cuando andamos quejando de algo, es que tú no entiendes. No, tú lo entiendes. Él es soberano. Tu vida, ni un cabello. Algunos de ustedes tienen menos que otros, pero ningún cabello caerá de su cabeza sin que Él se entere. ¿No es así? Entonces, vemos aquí ahora. Él es sabio. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? El primero, Cristo es Rey de Reyes. ¿Ok? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una pregunta, y ustedes pueden buscar después, no hay que buscarla ahorita, en Lucas 6:46, pero ¿Él es en verdad Señor y Rey en tu vida? Mira tu vida, mira bien tu vida, sea honesto, alguna vez en tu vida, sea honesto. ¿Tú de veras vives como que Él fuera tu Rey y tu Señor? Una vez los domingos tú eres muy santuche, pero esta es la semana, ¿quién sabe qué? ¿De veras? ¿Tú tomas decisiones sin contar con Él? ¿Has puesto a orar antes? Yo he fallado en eso, hermanos. Yo levanto mi mano, yo he fallado, yo soy primero. Trato de fallar menos, aprender con mis errores. He hecho muchos. Y hasta mi familia puede ver que he hecho, pregunta, yo he hecho errores, pero quiero aprender de mis errores. No ser un tonto y repetir lo mismo cada vez como un tonto. No quiero. Yo quiero ser sabio. Ok, hice errores, y tal vez dos o tres veces el mismo error, pero quiero aprender. Entonces, yo vivo mi vida como que Él fuera mi Señor. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? De alguna manera que tú puedes saber cuáles son tus prioridades, mira dónde va tu dinero. Tu dinero dice mucho de tus prioridades. El dinero que uno gasta dice mucho de su espiritualidad. ¿Saben ustedes? El tiempo en que usted invierte en algo también. A veces nosotros, y aun con buenas intenciones, tratamos de resolver problemas, pero no vemos que Él es Señor y Rey, al que da que Él obre. Es que si no hago algo, eso no va a pasar. Él está en control. Y a veces nos metemos en líos por tratar de funcionar como que fuéramos Dios. Pero si Él es tu Señor y tu Rey, ¿qué va a pasar? Vas a tener más paz. Porque la paz de Dios gobernará en tu corazón y no tu ansiedad. Entonces, es muy importante eso. Ah, mira tu vida. ¿Estás batallando con algo? Y tú estás tratando tanto de tener esa victoria y siempre te sigues pegando tu nariz sobre la pared. ¿Qué está pasando? No puedo avanzar. ¿Quién es de veras Rey en tu vida? ¿Quién de veras es? No digo, ahora puede ser que Él es Rey, pero tú no eres un buen súbdito. No estás sometido a tu Rey. Es donde entra la disciplina, ¿verdad? Siempre enfocamos Padre e Hijo. ¿Y qué es de Rey y súbdito? Él también, Él disciplina a los que están debajo de Él como Rey. Él quiere que vivamos una vida cristocéntrica, porque el Rey es el centro de su reino. So, pregúntate, ¿es en verdad Señor y Rey en mi vida? ¿Él es de veras Rey en mi vida? Y segunda, es nuestro deber buscar el Señorío de Cristo en nuestra vida. Ya no hay que buscarlo, pero ahí dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Ahí está Mateo 6:33, palabra misma del Rey. ¿Qué quiere decir? Buscar primeramente, antes de todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, si estoy buscando el reino de Dios es porque tiene que haber un rey en ese reino, o entonces no sería reino. No es una república. No, dice, buscar primeramente la república de Dios. Buscar primeramente la democracia de Dios. No dice eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, le voy a decir, por ejemplo, cuando uno se hace ciudadano, quiero que sepan, y también cuando tiene la, como dice, green card, la visa, ¿ah, porque están quitando algunas ahora de sus estudiantes? Vienen aquí haciendo problemas, atacando judíos, levantando su bandera palestina, y el gobierno dice, Marco Rubio, él dijo, ¿sabe qué? Ellos no cumplieron con lo que firmaron. No cumplieron con la regla, le vamos a retirar revocar su visa. Bueno, cuando tú entras en un país, si yo quiero hacerme ciudadano mexicano, yo tengo que someterme a las leyes de México. Si yo quiero ir a Rusia, tengo que someterme, no tengo que estar de acuerdo, pero si yo quiero ser ruso, tengo que someterme a las reglas de Rusia. Si tú quieres ser un buen súbdito en el reino del Señor, tiene que someterse a sus reglas. ¿Dónde lo encuentro? Ah, qué bueno, no voy a decir. Se llama la Biblia, ¿ok? Entonces, busca la Biblia. La palabra de Dios es inspirada. Toda la escritura inspirada y útil, ¿qué? Para instruirnos en justicia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros busquemos el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Él es el Rey del Reino. Y yo soy súbdito de ese Rey. Entonces yo tengo que someterme a Él. Que Él sea mi Señor, mi Rey. No en palabra, pero de veras. Que yo estoy bajo la cobertura de mi Rey. Es muy importante. Y todos fallamos. No creo que yo soy un super cristiano. No, hombre, hermanos. Yo no sé cuántas veces se me ha pegado con su vara, pero me está enseñando. Pero por lo menos que haya un avance, un progreso en su vida. Porque si no está progresando, hay que dudar que usted es salvo. Si usted sigue siendo la misma persona, con el mismo problema, es que así soy, porque él está así por tantos años. Tal vez tú no tienes al Señor. Tú te engañaste y tú no tienes a Cristo. Cuidado. Tú no tienes las arras, el enganche, el down payment, de eso que el Señor le promete. El Espíritu Santo no está en ti. Tú no tienes una religión. Tú no tienes a Cristo. Pues no, hubiera cambiado. Tienes que cambiar. Tienes que. Porque está obrando en ti. Y debemos también confiar en la soberanía de nuestro Rey. Muy importante ese tercer punto. Confiar en la soberanía de nuestro Rey y en su sabiduría en todo momento. Ahora mire, y bajo cualquier circunstancia en la que nos encontramos. Que venga lo que venga. Murió un ser querido, yo oré tanto por él, él es soberano. Yo oré por sanidad, y todavía tengo cáncer, él es soberano. Yo pedí por una casa y me lo rechazaron, él es soberano. ¿Cuándo vamos a entender eso? Él es rey de toda tu circunstancia. Y no siempre serán circunstancias agradables y dulces. Pero si tú confías en su soberanía, él es sabio. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Pues siempre contesta las oraciones, tres veces, tres maneras. Uno es no, otro es sí, y otro es después. Y eso es lo que detestamos, eso, después. No me gusta esperar. Por eso, él quiere enseñarte paciencia. Y así es. Hermanos, y tenemos que entender, bajo toda circunstancia, no hay ninguna circunstancia. ¿Usted cree que Daniel dudó la circunstancia, la soberanía de su Dios, cuando lo echaron al foso de leones? ¿Usted cree que esos tres dudaron en la soberanía de Dios cuando estaban dispuestos a ser quemados vivos allá por el rey de Babilonia, Nabucodonosor? Póngase a pensar. Cristo oró tres veces y él como quiera fue a la cruz. Su padre dijo, vas a ir. Pablo oró tres veces que el Señor le quitó. Un demonio le siguió toda su vida adulta hasta su muerte. El demonio lo abofeteó. Él oró tres veces. Bástate mi gracia, no lo voy a quitar. Dios es soberano. Tenemos que dejar de ser niños consentidos. Y Dios no me lo dio, ya no lo voy a seguir. Ah, por favor. Tenemos que dejar de ser tan infantiles y crecer en nuestra fe. Y francamente le voy a decir, el seguir a Cristo no es siempre pura alegría. Pregúntele a Pablo cuando vieron con el látigo tantas veces, con varas tantas veces. No, hermanos. Duele seguir a Cristo, pero Él es soberano. Hasta que no entremos en esa verdad, vamos a vivir, ¿sabe qué? Frustrados. Y la frustración va a incrementar en amargura. No podemos. ¿Okay? Él es rey, Él es soberano. Y somos llamados a seguir a un rey invisible. ¿Cómo? Pues hemos visto, Moisés lo hizo, Pablo lo hizo. La Biblia nos dice a nosotros, andamos por fe, no por vista. Pero podemos ver el invisible. ¿Y sabe qué? Cuando le vemos y le seguimos en este mundo, en esta vida, ¿qué va a pasar? Entonces le veremos cara a cara. En aquel día. Si tú lo ves ahora por fe, un día tu fe tornaráse en visión. Un día tu fe, que era tus ojos espirituales, ya no habrá necesidad en el cielo por la fe, porque lo verás cara a cara. Pero hasta aquel día, Él es invisible para ti, invisible para mí, invisible para el mundo, pero a la vez no es invisible si nosotros ejercemos nuestra fe. Entonces, dile al Señor, Señor, incrementa mi fe, aumentame la fe, así como los apóstoles dijeron. Porque francamente, hermanos, si vas a confiar en tu astucia, vas a confiar en otras cosas, eso no va a ayudar. Hay que pedirle fe y andar por fe y no por vista. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros sí adoramos nuestro Rey de los siglos, inmortal, invisible. Oh, Señor, gracias. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y Padre nuestro, enséñanos a andar por fe. Ver el invisible, ver aquel que es invisible a nuestros ojos, como Moisés, Y también, Señor, como Pablo, como muchos de los santos, enséñanos a andar por fe y no por vista. Y, Señor, repréndenos, tal vez suavemente, pero repréndenos. Muéstranos cuando te fallamos y guíanos a un andar más íntimo contigo. Ayúdanos. Y si alguien aquí no te conoce, Padre, que este sea el día que él o ella reciba esta fe y que te ve por primera vez en su vida. Padre nuestro, tú has sido tan bueno con nosotros. Nos transformaste del reino del diablo al reino de tu Hijo. Gracias. Enséñanos a vivir una vida que agrada a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Rey, Jesucristo. Amén.